Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, autoridades y figuras políticas buscan atender el problema del alumbrado en los municipios. Además, investigación cameral revela fallos en la implementación del manejo de casos internos de violencia de género en el negociado de la policía. Y la policía busca información sobre dos vehículos vinculados a la balacera que ultimó a dos personas el domingo en Río Piedras. Hoy es lunes 29 de mayo y así comenzamos la semana. La poca o nula iluminación en espacios comunes y públicos en todos los municipios de la isla sigue siendo un problema que afecta principalmente la seguridad de la ciudadanía. Al menos en eso coincidieron alcaldes populares, neoprogresistas e incluso el negociado de la policía al ser consultados por El Nuevo Día. Génesis Ibarra Vázquez le dio seguimiento al tema y se integra a nosotros. Saludos, Génesis.
Un placer estar contigo, David.
¿Cuáles son algunas de las preocupaciones en las comunidades y los municipios que te presentaron las voces que consultaste?
Bueno, pues este no es un problema nuevo en las comunidades. Una de las inquietudes es el asunto de la seguridad. Incluso a través de la iniciativa de la policía comunitaria, el negociado ha visitado múltiples áreas en donde este tema de la iluminación suele salir a relucir entre los vecinos. Igualmente, desde Casa Pueblo nos plantearon que el estado del alumbrado es uno grave en el archipiélago, lo que pues, a entender de la organización, ha llevado a los propios vecinos de muchas de estas áreas a tomar acciones para resolver el problema por su propia cuenta. Y también están los municipios. La Federación de Alcaldes, por ejemplo, reconoció que esto afecta a muchos de los pueblos bajo la insignia del PNP y en el caso de otros como Guánica. El alcalde Ismael Rodríguez comentó que algo que se ha impactado en parte en relación con el alumbrado es la seguridad vial. Así que vemos básicamente que este asunto trastoca muchos aspectos de la calidad de vida de los puertorriqueños que con razón reclaman una solución.
¿Y qué gestiones está haciendo Luma Energy para atender esta situación?
Pues mira, Luma nos ofreció una actualización de cómo va la iniciativa de alumbrado público comunitario que comenzaron a implementar en verano del año pasado. Y en términos generales, la meta del proyecto es reemplazar unas 300.000 luminarias en los 78 municipios. Esa iniciativa es subvencionada con $1,000 millones de FEMA. Luma ha dicho que es una asignación histórica. Y Luma nos adelantó que próximamente van a estar añadiendo otros pueblos específicamente del área metropolitana. Y bueno, según datos del consorcio, hasta ahora han reemplazado más de 34.000 luminarias y van a un paso de unas 3.200 por mes. Ellos reconocen que es un trabajo que toma tiempo, pero aseguran que están conscientes de que es una preocupación de las comunidades. Así que resta ver entonces cómo se va desarrollando este proyecto.
Para leer la historia principal de la edición de hoy, puedes acceder a elnuevodia.com o buscar el enlace en la descripción de este episodio. Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti, David.
Una investigación de la Comisión de la Mujer de la Cámara de Representantes concluyó que el negociado de la policía falló en la implementación del protocolo para manejar casos internos de violencia de género. Lisa Caro González conversó con la presidenta de la comisión y nos habla del tema ahora. Saludos, Lisa.
Saludos y saludos a todas las personas que están conectados con nosotros.
Cuéntanos, ¿qué arrojó esta investigación que realizó la Comisión de la Mujer en la Cámara?
Pues como bien mencionas, esta comisión legislativa realizó una investigación que recién presentaron un informe final y entre los principales hallazgos se encuentra que el 65% de los casos reportados entre el 1 de junio del 2017 y el 2 de noviembre del 2022, en los que la parte señalada fue un miembro de la policía, fueron consultados con el Ministerio Público, pero no procedió la erradicación de cargos, según datos precisamente ofrecidos a la Comisión de Asuntos de la Mujer por el Departamento de Justicia. Esto quiere decir que de 372 casos reportados durante el periodo mencionado, 242 no fueron erradicados. Así que, de acuerdo al informe de 23 páginas que preparó esta comisión, también otro de los hallazgos fue que en varias de estas querellas que ellos tuvieron la oportunidad de analizar, algunas de ellas correspondían al mismo oficial. Quiere decir esto, ¿verdad? Que algunos de estos agentes aparentemente tienen una conducta recurrente sin que se tomen las medidas que requeriría, ¿verdad?, el que un miembro de la uniformada pueda estar recurriendo en violación a la ley 54 por violencia doméstica.
Conversaste con la presidenta de la comisión, Jocelyn Rodríguez. ¿Cómo reaccionó ella a esto?
Pues tuvimos la oportunidad, como bien mencionas, de hablar con ella y ella señaló, ¿verdad?, que es muy alarmante estos hallazgos. Era algo que ya se venía, se había conversado o había salido a relucir en ocasiones previas, pero no había habido, ¿verdad?, una investigación de esta magnitud que en efecto confirmara que estas investigaciones no se estaban llevando a cabo quizás de la manera correcta, porque son investigaciones que realizan propios miembros de la fuerza. Así que, como diríamos, es policías evaluando conductas de otros compañeros policías. Así que, por eso, precisamente una de las recomendaciones que está haciendo la comisión es que se cree un organismo que sea independiente, que sea administrado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y que sea este organismo el que evalúe estas querellas, un poco para brindarle, como nos dice la legisladora, ¿verdad?, según ella nos señala, es un poco para brindarle más transparencia y más seguridad a esa víctima. Otro de los hallazgos y por los cuales ellos también están haciendo recomendación surge en lo que es la recopilación de las estadísticas, ya que aunque te mencioné que 372 casos fueron reportados entre el 1 de enero del 2017 y entre noviembre del 2022, en el caso de la Procuradora de las Mujeres, en ese mismo periodo están reportando 422 querellas. O sea que estamos viendo una discrepancia de 50 casos entre dos organismos, ¿verdad?, ambos del gobierno. Así que en esa mira de darle un poco más transparencia y certeza a lo que son las estadísticas y así promover política pública, ¿verdad?, que nos ayude a atender este problema de violencia de género, pues ellos también están haciendo unas recomendaciones a ese proceso de recolección de datos y publicación. Así que sin duda son varias de la verdad de los señalamientos que ellos hacen como resultado de este informe. Quisiera mencionar que aunque no tuvimos la oportunidad de conversar directamente con ningún personal de la policía, sí, ellos participaron del proceso de vistas públicas y también nos sometieron unas declaraciones escritas ayer por parte de la directora de la División de Violencia de Género de la Policía, la teniente Aimee Alvarado, en la que ella indicó, y quiero, ¿verdad?, estoy citando en este momento: aunque respetamos, no estamos de acuerdo con la conclusión generada por la Comisión de la Cámara de Representantes, este es un tema complejo para el que no existe una fórmula única ni una constante, por lo que amerita un análisis más amplio. No todos los incidentes de violencia doméstica reúnen los elementos para que el Departamento de Justicia pueda erradicar un caso, y cerramos cita. Así que estamos viendo ahí la expresión de Aimee Alvarado, teniente de la División de Género, de Violencia de Género de la Policía, y un poco de forma similar se expresó también el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torre, durante la discusión de la medida, y en la que también defendió, ¿verdad?, todos los parámetros y los procedimientos que tiene la policía para atender este tipo de casos. Así que sin duda es algo que le estaremos dando seguimiento. La representante nos indicó que esta semana espera estar reuniendo a los miembros de la comisión un poco para determinar cuáles serán los próximos pasos en cuanto a qué se va a hacer, obviamente con todo el contenido de este informe, más allá de lo que ya hemos conversado, ¿verdad?, con todos ustedes, que es la erradicación de medidas legislativas que entonces puedan ayudar a atajar esta problemática.
Lisa, gracias por informarnos como siempre.
Gracias a ustedes y excelente día.
La policía busca información sobre dos vehículos que fueron utilizados por los autores de la balacera que se reportó en la madrugada del domingo frente al negocio Piel Canela en Río Piedras. Como resultado del suceso, dos personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas, según las autoridades. Richard Colón Vadillo habló con la investigadora del caso y nos acompaña. Saludos, Richard.
Saludos, David.
¿Qué fue lo que ocurrió frente al negocio en la madrugada del domingo?
Pues mira, a eso de las 2:37 de la madrugada del domingo, se reportó una balacera frente a este negocio que se llama Piel Canela, que está localizado en el barrio Hills Brothers en Río Piedras. Cuando investigadores de la policía llegaron allí a la escena, encontraron el cuerpo baleado de una persona que al momento no han podido identificar con nombre. Simplemente pues, lo encontraron fallecido en el área, y también se reportaron en ese instante 14 personas heridas. Esas 14 personas fueron enviadas a distintas, distintas instituciones hospitalarias del área. Mientras se atendían las heridas, había una persona herida de gravedad, y esta fue la segunda víctima fatal de este caso, que falleció pocas horas, o sea, como unas 8 horas después, en el transcurso de la mañana. El caso sigue estando bajo investigación. Lo que la investigadora pudo determinar fue que el tiroteo ocurrió desde dos carros que llegaron al área, bajaron los cristales y abrieron fuego contra las personas que estaban frente al local. Se entiende que la primera persona que encontraron fallecida era el blanco de estos atacantes, pero pues al momento esta investigación sigue en curso.
Las autoridades están en plena investigación. ¿Cuál es la evidencia que han logrado recopilar hasta el momento?
Al momento, la evidencia que tienen recopilada las autoridades es que estos dos carros que atacaron era un carro compacto rojo, que ellos entienden que es un Toyota, y una guagua estilo minivan blanca. También se recopiló de la escena del crimen 11 casquillos de bala, pero no se pudo precisar el calibre de estos casquillos. Al momento cuando se hizo la entrevista, pues todavía continuaba la investigación en curso. Como dije anteriormente, la teoría inicial es que la persona blanco era pues el hombre que murió inicialmente, cuya identidad todavía no conocemos. Y pues las otras 13 personas heridas que se encontraban también en el área, la policía sí anunció que pues eran heridas leves, que mayormente fueron heridas en los brazos, en los muslos y en los glúteos. Se entiende que no hubo más víctimas que no fueran estas dos personas que ya se reportaron.
Richard, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buen día.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra subeditora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci, y al subdirector de informaciones, Noel Algarín Martínez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.